El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, jueves 29 de mayo. Como siempre, mil gracias por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Una pena, palo tremendo el que se llevó el Betis, que acabó perdiendo la final de la Conference por un rotundo 4-1 contra el Chelsea. Los béticos jugaron una gran primera media hora y aguantaron con fuerza el último cuarto de hora de la primera parte, pero en la segunda se vinieron abajo. La lesión de Abde, el más peligroso de los verdiblancos, fue un palo duro. Antonino apareció en toda la noche y Cole Palmer tomó el mando de los londinenses para regalar dos asistencias y acabar desbaratando al Betis. El dinero cuenta, claro que sí. Enzo Fernández, por el que pagaron 121 millones, anotó el primer gol inglés. Nicola Jackson, por el que pagaron 37, el segundo. En fin, Isco no pone paños calientes.
La segunda parte nos han pasado por encima y bueno, dolido, ¿no? Porque lo hemos tenido cerquita, no hemos sabido aprovechar la ventaja en el marcador y en una final europea los errores te penalizan mucho y hoy ha sido una noche así.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Partido Popular ha anunciado una gran manifestación contra el gobierno. Lo ha dicho el presidente de los populares, Núñez Feijóo, que ha comparecido en la sede de Génova sin preguntas. Además de ofrecerse para liderar una moción de censura, Núñez Feijóo ha pedido a los ciudadanos alzar la voz frente a los presuntos casos de corrupción que salpican al PSOE y al entorno del presidente Sánchez.
El futuro de la nación es del conjunto de los españoles y es al conjunto de los españoles al que le corresponde tomar la palabra. Si no pueden hacerlo en unas urnas porque Sánchez sigue negándose a convocar unas elecciones generales, podrán hacerlo en la calle, en una concentración convocada por el primer partido de España el próximo 8 de junio en Madrid.
Por cierto, que el expresidente aragonés Javier Lambán ha sugerido la convocatoria de elecciones. Sostiene el socialista que los relatos de contención van desmoronándose ante los españoles. En unos audios que difunde hoy El Confidencial, Javier Pérez Dolcet, un empresario que acompañaba a Leire Díaz, la conocida como fontanera del PSOE, en las reuniones en las que ofrecía beneficios judiciales a imputados a cambio de información contra la UCO, señala que detrás de todo están Pedro Sánchez y el número 3 del partido, Santos Cerdán. Hoy, esta mañana, la titular del juzgado 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha anunciado el procesamiento a Alberto González Amador, la pareja de la presidenta Díaz Ayuso. Lo considera agotadas las diligencias de investigación y propone juzgar a González Amador por dos delitos, el de fraude de más de 300.000 euros y por falsedad documental. Desde el gobierno, el delegado Francisco Martín pone el foco en la presidenta Ayuso, mientras que la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, lo pone en el fiscal general.
Le pedí disculpas y además dar más explicaciones, porque esos enriquecimientos tan repentinos y lucrativos que se producen en su entorno una y otra vez creo que merecen de muchísima más claridad.
Respetar los procedimientos judiciales. A mí verdaderamente lo que sí me preocupa es que el fiscal general del Estado esté imputado y posiblemente vaya a ser procesado por delitos gravísimos cuando es una de las más altas instancias que tenemos en nuestro país.
Y atención, padres, ya conocemos los plazos y las cuantías de las becas de infantil, Begoña Alarcón.
Sí, el plazo de solicitud de estas becas de infantil para el próximo curso se abre el próximo miércoles. El gobierno regional va a invertir 67 millones de euros en esta convocatoria que beneficiará a cerca de 34.000 niños de 0 a 3 años. La cuantía de las ayudas oscilará entre los 1.947 y los 3.113 euros anuales y se calculará en función de los ingresos familiares. Miguel Ángel García es el portavoz del Gobierno regional.
Somos la comunidad autónoma que más escolarización tenemos en el tramo 0-3 años y eso no es fruto de la casualidad, eso es fruto a una estrategia del Gobierno para dar oportunidades a las familias y que aquellos que así lo consideren tengan los medios para que sus hijos puedan estar escolarizados en esa etapa infantil.
Y un último apunte del Toro, buenas noticias para los vecinos de Delicias y los que transiten por allí. Mañana se abrirá parcialmente al tráfico el Paseo de las Delicias, cerrado por las obras de ampliación de las líneas 11 de metro. Además, 9 líneas de autobuses de la MT van a recuperar también su itinerario original.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1, os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con los pormenores, vamos ahora con lo más llamativo del día. En el Real Madrid siguen apretando para cerrar cuanto antes el traspaso de Álvaro Carreras. Estaremos en Portugal para conocer la última hora al respecto. Sería uno de los que llegaría para estar ya en el Mundial de Clubes. Y es que Xavi Alonso tiene prisa por entrar en contacto con sus nuevos jugadores, porque el tiempo apremia.
Va a ser un poco un calendario diferente, va a ser una competición en mitad de dos temporadas y va a ser un poco express todo. Pero para mí es muy importante la primera toma de contacto con ellos, el que nos vayamos sintiendo, el que nos vayamos conociendo, para ir haciendo equipo. Hay que hacer equipo y luego el potencial está ahí.
Estaremos en Villarreal para saber lo último sobre el traspaso de Alex Baén al Atlético de Madrid y si al Villarreal le gusta a Riquelme, aunque prefiere que las dos operaciones sean independientes. También preguntaremos por el futuro de Terrats, que interesa mucho en Getafe. Getafe, precisamente, sin novedad sobre Bordalás, el técnico está de vacaciones y en el club están tranquilos porque tiene un año más de contrato y cuentan con él para la próxima campaña. El que se pasó por el enfoque del deporte de Onda Madrid fue Luis Milla, el medio centro, alma del equipo. Tiene claro que el club debe reflexionar sobre lo sucedido estas últimas temporadas.
Bueno, está claro que hay que cambiar cosas, ¿no? Cuando llevas 3 años, creo que en 2 al filo de la navaja, en cualquier momento puede pasar. Creo que tenemos que hacer una reflexión grande dentro del club. Y bueno, está claro que yo creo que la planificación tiene que cambiar, ¿no? En el sentido de que el año pasado empezamos la liga con muy pocos jugadores y eso al final te hace ir a remolque durante todo el año y ojalá que podamos hacer una preparación mucho mejor de cara a este año.
El Rayo cierra hoy el año de su centenario porque justo hoy cumple 101 años de vida con el alegrón de la clasificación europea como brillante colofón. El 4 de agosto conocerán su rival en la previa de la Conference League, que se disputará los días 21 y 28 de ese mes. En el Leganés se marcharon ya Rosier y Tapia y esta mañana ha anunciado su adiós el capitán Sergio González, que también finalizaba contrato. Tras 5 temporadas se marcha, así lo ha contado en primera persona.
Querido Leganés, nunca imaginé lo difícil que sería esto. Ha llegado el momento de despedirme de ti. Siento que mi etapa en el club ha terminado y por eso he decidido no continuar. Lo que más quería era que esta etapa terminase con el Lega en primera, pero no ha podido ser. Me voy lleno de orgullo por lo vivido y en paz por haberlo dado todo.
Fútbol femenino, Alberto Toril deja de ser entrenador del Real Madrid. Tras 4 temporadas en el cargo, habrá relevo en el banquillo blanco. Además, la selección se entrenó esta mañana en Madrid y viaja esta tarde hacia Bélgica, donde juega mañana partido de la Liga de las Naciones. Laia Codina es baja de última hora por lesión. Roland Garros, tenis, Carlos Alcaraz ya está en 16avos de final tras derrotar en 4 mangas al húngaro Maroxán. Y tras el partido se arrancó con este cántico, un clásico de la grada del torneo parisino desde hace décadas.
One thing, I always wanted to do that. I hope everyone follow me. Pop, 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 pero
y se marchó entre risas y aplausos. Alcaraz se medirá ahora con el bosnio Sumur, 33 años y número 69 del mundo. Algunos rivales temibles, como Ruto Tsitsipas, han quedado ya eliminados. Está jugando ahora mismo Alejandro Davidovic contra el checo Lehechka. Perdió la primera manga 6-3, ganó la segunda 6-3 y ha perdido la tercera 6-1. Está comenzando la cuarta manga. Jaume Munar está jugando también contra el francés Fils. Ha perdido la primera manga 7-6 y está ganando 4-3 en la segunda. En el cuadro femenino juega hoy Jessica Bouzas contra la americana Montgomery y Paula Badosa contra la rumana Ruse. Giro de Italia, Isaac del Toro ganó la 17ª etapa con final en Bormio y que incluía el mítico Mortirolo en su recorrido. Golpe moral frente a Carapaz, al que le metió 10 segundos. En la general, el mexicano es líder con 41 segundos sobre el citado Carapaz y 51 segundos sobre Simon Yates. Juan Ayuso, ya sin opciones y tocado en lo físico, se dejó ayer 35 minutos. Él mismo explica su hundimiento en este giro.
Sí, yo creo que ha sido un giro un poco, eso, siempre un poco a contrapié. Eso, muchas caídas, muchos pinchazos, muchos problemas que eso, que parece que la carrera no va de cara. Es un palo duro porque para nada es un poco lo que hubieras deseado meses atrás cuando el año había ido tan bien, ¿no? Pero si algo yo creo que me ha pasado en estos últimos años es que siempre he tenido cosas así y siempre he vuelto. Entonces, pues, una más.
Motociclismo, una de las noticias más llamativas del día. El vigente campeón del mundo de MotoGP, Jorge Martín, ha emitido un comunicado esta mañana en el que anuncia que se desvinculará de su equipo Aprilia al finalizar esta campaña. Ojo, que tenía contrato hasta el 26. Había una cláusula que le permitía interrumpir el contrato, pero tenía que tomar una decisión ya mismo porque había fijado una fecha tope. Pesa y mucho, además, que tiene una oferta de Honda para correr allí a partir de la próxima campaña. Fórmula 1, llega el Gran Premio de España que se disputa el domingo en el circuito de Montmeló. Los dos pilotos españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso, estuvieron allí en las últimas horas dándose un baño de multitudes. Buen rollo, muchas risas y un clima muy desenfadado. Este fue uno de los momentos más divertidos. Hablaba Fernando Alonso.
Como digo, no solo mientras yo estoy en activo, cuando yo no esté en activo, poder poner... Cuando me retire, estoy viendo... Algún día pasará.
No se va a poder retirar nunca Fernando Alonso. Fútbol sala, comienzan las eliminatorias de cuartos de final. Los madrileños de Inter Movistar reciben esta tarde en Torrejón 8:30 al Gimbi Cartagena, el vicente campeón de liga. Esta es la ida, la vuelta se disputará el domingo en Cartagena. Alberto Riquer es el entrenador del Inter.
Partido de dificultad máxima, además partido de playoff, además el primero y además enfrente del actual campeón de liga, ¿no? Creo que todo eso junto pues nos da ya una idea de... del nivel de partido que vamos a tener.
1:11, es tiempo de negociaciones, de fichajes, de llamadas telefónicas, de regatear el precio de los futbolistas. Y el último que el Madrid quiere fichar, ya lo sabéis, es Álvaro Carreras, el lateral izquierdo del Benfica. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo creo que no se va a demorar demasiado, creo que esta semana podría haber luz verde, pero bueno, esto ya sabes que nunca se sabe. Sí que está claro que el Madrid lo quiere incorporar si es posible para el Mundial de Clubes y va a ser muy difícil que el Benfica se baje de los 50 millones que fija la cláusula, ¿eh?
Claro, es que el problema que venimos contando día tras día es que Benfica juega Mundial de Clubes también y evidentemente ellos quisieran contar con Álvaro Carreras para la Copa del Mundo de Clubes y si el Real Madrid lo quiere de manera inmediata para incluirle ya en su plantilla de cara a esa competición, lógicamente o pagas la cláusula o no hay forma. Y es verdad que el Real Madrid está intentando abaratar el precio de Álvaro Carreras y ahí está el tira y afloja, lógicamente, porque con el futbolista, como decimos, está todo hablado y todo pactado, pero... Benfica, lógicamente, defiende sus intereses y es un futbolista para ellos tremendamente importante.
Vamos a ver qué saben en Portugal. Nos marchamos hasta allí. Nuestro compañero Francisco Seve de Oyogo nos escucha ya en directo. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Además, es un placer hablar con vosotros. Álvaro Carreras es un jugador interesante. Vamos a ver lo que va a pasar en los próximos días.
Bueno, ¿qué sabéis a esta hora, Francisco, qué sabéis sobre la negociación entre Real Madrid y Benfica?
Sí, lo que se habla es que Real Madrid y Álvaro Carreras ya han firmado un acuerdo entre jugador y club. Pero, como estabas diciendo y bien, la parte más importante ahora va a ser a convencer a Benfica a dejar el jugador salir. Lo que no se adivina fácil porque Carreras es un activo muy importante, uno de los jugadores más importantes del equipo encarnado, el equipo rojo, y vamos a tener que ver porque hay un Mundial de Club y Benfica quiere tener Álvaro Carreras a la disposición de su entrenador.
La cláusula son 50 millones de euros, Francisco. Ese va a ser el precio. ¿Es imposible que el Benfica baje esa cantidad por debajo de los 50 millones?
Me parece que si Madrid quiere Álvaro Carreras ahora, en el inmediato, Benfica no va a bajar el precio y va siempre a exigir a 50 millones de euros. Si Real está dispuesto a esperar un poquito más después del Mundial de Clubes, me parece que puede haber una margen de negociación. Podemos estar hablando de 40 millones, 45, pero me parece que abajo de eso será imposible por el valor que Álvaro ha demostrado esta temporada.
Además, el Benfica, lógicamente, tiene que hacer públicas las cifras, porque en Portugal esto es muy habitual, y creo que el presidente de Benfica, además, tiene ciertos problemas con la afición y tampoco estaría bien visto que lo bajara de ese precio, ¿no?
Sí, la derrota en la final de la Copa de Portugal ha sido pesada, porque Benfica estuve casi ganando el partido, pero... En los últimos minutos Sporting ha conseguido empatar y después a vencer. La margen de error es nula. y los adeptos de Benfica, los hinchas de Benfica ya saben que todos los años hay por lo menos una gran venta. En lo verano pasado ha sido João Neves a PSG, uno jugador muy querido por la afición de Benfica. Ahora se perspectiva que pueda ser a Álvaro Carreras. No va a ser fácil y Rui Costa, el presidente de Benfica, sabiendo de esto, va a querer ciertamente empujar lo valor del jugador hasta el máximo posible. Por eso estaba diciendo que 50 millones es el valor referencial, pero si hay margen para negociar, nunca va a ser mucho abajo de eso.
¿Cómo ha sido la temporada en lo deportivo de Álvaro Carreras? ¿Ha estado muy bien este año Álvaro Carreras en el Benfica?
Sí, muy bien, muy bien. Cuando él ha llegado al Benfica en la temporada pasada, ha habido alguna desconfianza porque el rendimiento no fue inmediato. Pero había demostraciones de calidad que se confirmaron esta temporada. Él ha jugado a 50 partidos por el Benfica, 48 como titular. Es indiscutible en la estrategia de Bruno Lage. Y ha evolucionado muchísimo esta temporada. Por eso me parece que está en el punto. Es muy joven, tiene 22 años, y Real Madrid se quiere un lateral izquierdo, hace la apuesta cierta, me parece.
La gente aquí en España le conoce menos, aunque fue jugador de la cantera hace muchos años del Real Madrid. ¿Es más un lateral ofensivo que defensivo? ¿Es mejor en lo atacante que en lo defensivo, Francisco?
Sí, es un lateral ofensivo, sí, se puede decir que sí, se incorpora muy bien, se asocia muy bien con los compañeros de equipo, pero hay que notar que a nivel defensivo también es seguro. Benfica no ha tenido problemas por la banda izquierda a nivel defensivo por causa de Álvaro, no. Álvaro tiene un perfil, tiene características más ofensivas, pero es muy seguro defensivamente y eso es uno de los motivos que hace tan atractivo por ser un jugador muy completo.
Oye, no me resisto a preguntarte otra cosa que no tiene que ver con Álvaro Carreras. ¿Dónde va a jugar Gyökeres la próxima temporada después de meter tantos goles en el Sporting de Portugal?
Esa es la cuestión para un millón de euros, como costumo decir. Sporting, se habla en los últimos días que Sporting está inclusive considerando a ofrecerle una renovación de contrato. Pero me parece poco probable porque el mercado habla, el propio jugador me parece que considera que es la altura cierta para salir, pero el destino más probable será, lógicamente, la Premier League. Arsenal se ha hablado mucho, como está interesado en Gyökeres, pero ahora Chelsea también está aparentemente intentando, ahora hablando con el entorno del jugador. Vamos a ver lo que va a pasar. No va a ser barato como Carreras. Vamos a ver. Vamos a ver si Gyökeres, pero me parece cierto que va a salir de Portugal este verano. Sí.
Gyökeres, que se ha echado a meter goles. Estamos hablando de 80 kilos o así, ¿no? 80 millones, algo así, ¿no?
Tal vez un poquito menos. Se habla de un acuerdo entre jugador y club, en este caso Sporting. No. Para dejarlo salir a una cifra de 70, 75 millones de euros. Pero me parece que si un club paga eso a pronto, un Arsenal, un Chelsea, paga 70 millones de euros a pronto, Sporting va a dejar Gyökeres a salir. Sí.
Francisco Seve, compañero de Yogo, allí en Portugal. Te agradezco de corazón esta llamada. Mil gracias, un abrazo, ¿eh?
Nada, un abrazo.
Un abrazo fuerte. Además sabemos, Carlos, que Benfica, ojo, que vende caro, ¿eh? Acuérdate, Félix, 127, Enzo Fernández, 121. Este Neves, del que él hablaba, estuvo por encima de los 60. Es decir, que habitualmente hay una venta gorda cada verano, ¿eh?
Sí, y en su día Di María, cuando lo trajo el Real Madrid, pues yo creo que estuvo también en torno a los 50 millones aproximadamente. Y como tú dices, luego el Benfica, porque cotiza en bolsa, debe publicar...
Tiene que declararlo.
...las operaciones, y ahí aparece perfectamente explicado y reseñado como... y cuándo se producen los pagos y de cuánta cantidad de millones estamos hablando. Así que habrá que esperar porque, bueno, lo ha contado el compañero, es la piedra filosofal en la negociación. La
y coincide con lo que dices tú, si lo quiere antes del Mundial de Clubes, cláusula,
claro,
o nada.
Es que si no va a ser muy difícil porque, lógicamente, el Benfica también quiere contar con carreras para el Mundial de Clubes.
Bueno, al margen de eso, oye, me llamó la atención una frase de Xabi Alonso que vamos a escuchar y que tiene mucho sentido. Tiene que ver con la necesidad imperiosa de empezar a trabajar cuanto antes, porque en realidad esto que van a trabajar aquí en Madrid ahora y el Mundial de Clubes es su pretemporada.
Sí.
porque luego no hay tiempo de nada. En cuanto acabe la pretemporada, habrá vacaciones y después vendrán inmediatamente la Liga. Lo escuchamos y me dices.
Sí, va a ser un poco un calendario diferente. Va a ser una competición en mitad de dos temporadas y va a ser un poco express todo, porque entre los jugadores que están en fechas internacionales van a venir. Por eso vamos a tener que ser muy certeros en las cosas que son importantes para nosotros, priorizar los trabajos, pero para mí es muy importante la primera toma de contacto con ellos, el que nos vayamos sintiendo, el que nos vayamos conociendo, para ir haciendo equipo. Hay que hacer equipo y luego el potencial está ahí.
Es que es una pretemporada absolutamente atípica esta, ¿eh?
No se recuerda una similar, porque en los años en los que hay Mundial de Selecciones, que era lo que había hasta la fecha, solo Mundial de Selecciones, evidentemente un equipo tenía sus 12, 13, 14, 15 internacionales por distintas selecciones y evidentemente no todos terminaban al final. Hasta por ver también hasta dónde llega el Real Madrid en el torneo, ¿no? Pero bueno, se supone que por lo menos hasta cuartos, semis, es posible que llegue y ya estábamos hablando de meternos en el mes de julio. Así que es verdad, porque todo lo que pueda adelantar ahora en cuanto a sus ideas, concepto de juego, etcétera, etcétera, va a ser importante, porque luego, más allá de que la Liga aplace alguna jornada de las iniciales del campeonato para que tengan cierto tiempo para preparar la temporada, tampoco van a disponer de muchos entrenamientos.
¿Del resto quieres contar algo más?
Pues poco más, esperando las confirmaciones de, todavía no se ha producido, de la presentación de Hausen, que de momento no llega, y el relevo que se sigue, bueno, produciendo a todas las, o en todos los niveles, en lo que es la estructura deportiva del Real Madrid, porque aparte de lo de Xabi Alonso, Arbeloa en el Castilla, su segundo va a ser Diego López,
¿sí?,
el portero que fuera del Real Madrid, Villarreal, etcétera, etcétera. Vamos a ver de ahí para abajo cómo va la cosa, el relevo también en el equipo femenino y la salida de Toril, así que es un verano realmente en el que están cambiando muchas cosas en la estructura del Real Madrid.
Por cierto, que ayer cayó el juvenil del Real Madrid en la Copa de Campeones, en la semifinal, en Ponferrada, 2-1 prácticamente en el minuto 90 y tantos, le llegó el gol de la derrota con este chico Otorbi, que ya había debutado incluso en Primera División con el equipo valencianista. 1:22, en un momento el Atlético.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM, especial El Toril, que te contará toda la feria de San Isidro.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Este 2 de junio finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa por paso de vehículos del Ayuntamiento de Madrid. Domicilia o paga tus recibos en madrid.es, entidades financieras colaboradoras, oficinas de atención integral al contribuyente, Línea Madrid o en el 010. Madrid, donde se cruzan los caminos.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Map Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
En el Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil tiene que coger el teléfono. Y tiene tarea, ¿eh? Porque esta semana tiene que contactar al menos con tres clubes para intentar desbrozar el camino de tres operaciones. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Villarreal, Betis y Tottenham.
Y probablemente la más difícil es la última, la de Londres, la de Tottenham. Primero porque Levy es un durísimo negociador y segundo porque quiere sacar un futbolista que es campeón del mundo y que acaba de ganar la Liga Europa y va a jugar la Liga de Campeones la próxima temporada.
Y mira que ya han tenido contactos y han tenido jugadores que han venido al Atlético de Madrid desde el Tottenham, es decir, que ya ha habido negociaciones entre Miguel Ángel Gil.
Tienen buena relación entre ellos.
Propio Levy, sí.
Pero eso no quiere decir nada.
Nada, no quiere decir ni mucho menos nada. Ya te decía el otro día que al Atlético de Madrid se le complicó y mucho que el Tottenham ganara la Europa League y, por tanto, la temporada que viene, vaya a jugar la Champions League, porque eso iba a hacer que se encarecieran los futbolistas y, además, que indudablemente el club no se quisiera deshacer de los mejores jugadores. Y uno de los mejores jugadores es el central Cuti Romero. El argentino está tasado en algo más de 60 millones de euros. 60 millones de
mucha
euros.
Pasta, ¿eh?
Que es mucho dinero para que ponga encima de la mesa el Atlético de Madrid, que estaría dispuesto a pagar en torno a los 40, 45 millones aproximadamente. Y en eso van a ser las negociaciones con Miguel Ángel Gilmarín y Levy.
Y tiene que levantar el teléfono, seguramente ya lo ha hecho más de una vez esta semana, para hablar con el Villarreal, porque ahí hay dos operaciones, que desde Villarreal creo que son independientes. Ahora lo sabremos, que vamos a ir a Villarreal en un momento. Una es la de Alex Baena y otra es la de Riquelme, que podría hacer el camino inverso.
Sí, eso también hemos contado en estos micrófonos, que a pesar de que el Villarreal está interesado en Rodrigo Riquelme, no iba a ser un trueque, no iban a entrar en la misma operación, y podría ser Alex Baena una negociación al margen de Rodrigo Riquelme. Pero lo cierto es que Baena ya ha dicho sí al Atlético de Madrid, incluso lo que va a percibir en el conjunto rojiblanco y los años que va a estar en el Atlético de Madrid, firmaría por los próximos 5 años, 5 temporadas por el Atlético de Madrid. Y lo de Rodrigo Riquelme con el Villarreal, pues imagino que también está cerrado o a punto de hacerse, pero van a ser operaciones distintas.
¿Qué opinan en Villarreal del asunto de Alex Baena? Nos vamos hasta allí. Xavi Rubérez, compañero de Apun Radio en Villarreal. Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
¿Da por perdido el Villarreal a Alex Baena? ¿Cómo está la situación ahí?
A ver, la situación yo creo que es bastante clara, ¿no? Ya las lágrimas y las palabras de Baena el otro día en el último partido de Liga contra el Sevilla, diciendo que esta fue, es y será mi casa, sus lágrimas, el presidente consolándolo, compañeros como Albiol, como Jeremy, que es como si fuera su hermano. Yo creo que está bastante claro que el tema de Baena va a acabar esta temporada con el Villarreal, ¿no? Se va a ir del Villarreal, porque además también cabe recordar que dijo el presidente que no se le puede cortar las alas a nadie, ¿no? Eso lo dijo el presidente en la previa de ese partido, y además está claro que ya Baena dejó pasar una oferta multimillonaria del fútbol árabe, de Arabia concretamente, en enero, donde prácticamente iba a ingresar entre alrededor de unos 16-17 millones de euros por temporada para él. Y claro, dejar pasar el tren una vez se puede comprender, porque es el fútbol árabe y no es una liga competitiva, a pesar de los millones, pero dejarlo pasar dos veces y además dejar pasar un tren europeo en un club que juega prácticamente todos los años Champions, o que juega todos los años Champions, eso ya es más difícil de creer. Yo creo que aquí, la verdad,
Xavi, ¿sabes, se da por perdido. Sabes que el Atlético es el candidato número uno, que Miguel Ángel Gil va a tomar la negociación con Roch. ¿De cuánto dinero están hablando ahí en Villarreal, más o menos?
A ver, el Villarreal siempre se remite a la cláusula de rescisión, ¿no? Por aquello de que, bueno, pues, en este caso son 55 millones, más las variables, que puede subir a 60. Pero bueno, a ver, aquí de dinero claramente no se habla, pero podemos tener una referencia con la operación que hizo el verano pasado, hicieron los dos clubes con Sorloth, que al final se quedó en 32 más una serie de variables, y no es descartable de que se pueda llegar a un acuerdo entre 45, 50 o alrededor de 45, con algunas variables que se puedan cumplir de manera fácil, ¿no? Para el Villarreal, ¿no?
El chico tiene ya un acuerdo con el Atlético de Madrid y está claro que él quiere jugar en el Atlético. Eso él no va a decir nada públicamente, está claro, es evidente, pero es lo que piensa.
Sí, bueno, además ya lo dijo Baena, ¿eh? En un tuit, cuando haya algo claro sobre mi futuro, yo seré el primero en decirlo, pero bien es cierto de que esta operación de salida de Baena tiene un factor que la puede acelerar, que no es otro que este Mundial de Clubes. Lo que llega del entorno del jugador es que él quiere jugar ese Mundial de Clubes y, por lo tanto, cuanto antes esté a las órdenes del Cholo, pues mucho mejor para poder participar, ¿no?, con el Atlético de Madrid. ¿Y qué ocurre? Que hay que aprovechar esa ventana extra de fichajes que se abre ahora para los clubes que van a participar en ese campeonato, que es del 1 al 10 de junio. Uh-huh.
Asunto Riquelme. Si tenés claro en Villarreal que el club del Madrigal, de la Cerámica, no quiere mezclar ambas operaciones, que serían operaciones independientes. Pero a Marcelino le gusta Riquelme y el jugador casa bien con los intereses de cara a la próxima temporada, ¿no?
Sí, a ver, el modus operandi del Villarreal siempre ha sido ese, el de no mezclar operaciones, ¿no? Una operación va por un lado y otra operación va por otro, no dejarlas vinculadas, sino que hacer las cosas por separado. Es cierto que Riquelme es un jugador que gusta a Marcelino, que le da opciones también en el ataque del Villarreal, ¿no? Y que puede ser una opción interesante. Y además, aparte de que el jugador tiene buena prensa en la Premier, o puede tener ofertas de otros equipos de España, sí que es cierto que el Villarreal tiene una baza importantísima, que es el hecho de jugar la Champions, y eso es un atractivo muy interesante y que puede acercar a Riquelme al Villarreal.
Xavi Ruber, Apunt Radio en Villarreal. Mil gracias, un abrazo fuerte, ¿eh?
A vosotros, un abrazo.
Y otra operación que está en marcha es la de Cardoso, el medio centro del Betis, al que ayer vimos con atención en ese partido del Betis en la final de la Liga Europa, de la Conference League. Estuvo bien en la primera parte, en la segunda desaparecida como en todo el equipo. Y también tiene que hablar Miguel Ángel Gil con el Betis al respecto.
Sí, imagino que no se van a retomar las conversaciones, las primeras competiciones que hubo en el día de hoy.
Hoy es lógico. día de luto.
Sí, es día de luto en el conjunto verde y blanco, pero yo creo que en las próximas horas, mañana o pasado, pues volverán a hablar los dirigentes de los clubes para intentar llegar a un acuerdo que, insistimos en lo que dijimos en el día de ayer, el Betis está tasando al futbolista en unos 25 millones de euros. Veremos si el Atlético de Madrid hace una contraoferta, porque indudablemente, como sucede en toda negociación, querrán pagar lo menos posible, pero en el club del Metropolitano sí ven con buenos ojos esa cifra de dinero, 25 millones de euros, por lo que es el futbolista y por lo joven que es, porque tiene tan solo 23 años, por lo tanto, esa cifra de dinero sí estaría dispuesto a pagarla el Atlético de Madrid.
Y es un especialista en el puesto, que tanto lleva pidiendo el Cholo Simeone, un 5, un medio centro defensivo. Seguimos. Vamos con el Getafe. No hay novedad en el asunto Bordalás, ¿eh? No ha habido reunión con el presidente porque Bordalás está de vacaciones y en el club están tranquilos porque entienden que tiene un año de contrato hasta junio del 26 y cuentan con él para la próxima campaña. Si alguien tiene que decir algo, es el propio Bordalás. Y Luis Milla, que es sin duda el alma mater de este equipo en el medio campo, se ha pasado por el enfoque del deporte aquí en Onda Madrid con Nacho Aranda y ha hecho balance de la temporada del equipo azulón. Y llama la atención, lo vais a escuchar, sobre los muchos apuros que ha pasado el equipo en las últimas 2-3 temporadas y hay que ponerle remedio antes de que sea demasiado tarde. Nacho Aranda con Luis Milla.
No ha parado de repetir Bordalás todo el año que la temporada ha sido muy difícil. No sé si él, lógicamente con la visión y el sufrimiento que llevan los entrenadores, lo ha visto así. ¿En el vestuario teníais la misma sensación?
Sin duda, yo creo que ha sido un año, además desde el primer día. Uh-huh. Ha sido un cúmulo de circunstancias, de situaciones que hemos sabido sacar adelante, pero que han sido muy duras, que hemos tenido momentos muy jodidos, quizá de los más jodidos que he vivido yo en mi carrera deportiva.
Como un ejemplo.
Bueno, al final en pretemporada hubo un momento en el que, bueno, yo recuerdo el primer partido tener que jugar 90 minutos, eso no había pasado, no me había pasado nunca. Tener que suspender un día un partido porque no teníamos la sensación uh-huh. de que podíamos caer lesionado de jugar tantos minutos. Fue una preparación quizá extraña y que no debe pasar en un club de primera división y ojalá que bueno, que en este año que venga pues esas circunstancias cambien porque ayudarán seguro a la temporada.
Claro, y luego sin embargo empezáis el 25 ganando fuera de casa uno, otro, otro, que la gente empieza a decir, pero si el Geta se va a meter en Europa, y también ahí aparece Bordalás, en nombre del vestuario supongo, diciendo que nadie se vuelva loco, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que tuvimos un punto de inflexión muy grande en Granada después de las vacaciones, unas vacaciones que la gente incluso criticó, que nos dio muchos días uh-huh. el míster después de venir de un resultado muy malo, pero que nos vinieron muy bien para desconectar y que sirvió como punto de inflexión en Granada, coger una dinámica increíble para poner el equipo donde lo pusimos y sí que es verdad que en este final de temporada pues ya se encargó el míster, ¿no? de poner los pies en el suelo y de darle mucho valor a lo que habíamos conseguido, que es salvar la categoría, ¿no?
¿Qué tiene que cambiar de cara a la temporada que viene para que la temporada sea diferente?
Bueno, está claro que hay que cambiar cosas, ¿no? Cuando llevas 3 años, creo que en 2 al filo de la navaja, en cualquier momento puede pasar. Uh-huh. Creo que tenemos que hacer una reflexión grande dentro del club del por qué nos hemos encontrado en estas situaciones y bueno, está claro que yo creo que la planificación tiene que cambiar, ¿no? En el sentido de que el año pasado empezamos la liga con muy pocos jugadores, poniendo jugadores en diferentes situaciones uh-huh. y eso al final te hace ir al remolque durante todo el año y ojalá que podamos hacer una preparación mucho mejor de cara a este año.
¿Te imaginas al Geta sin Bordalás?
No, y ojalá que no sea así, porque uh-huh. creo que eso es el principal artífice, ¿no? De todo lo que ha conseguido este Getafe en los últimos años, de que el club siga manteniendo esa competitividad que tiene y sobre todo que te hace tener una ambición muy grande, ¿no? A todos, y creo que eso es muy importante en este club. No se conforma con lo mínimo y yo creo que el Getafe necesita Bordalás, ¿no?
Si alguien me pregunta, oye, ¿Milla el año que viene sigue de azulón o no se sabe que la vida da muchas vueltas? ¿Qué le digo?
Bueno, yo voy a seguir porque tengo 2 años de contrato y es uh-huh. lo que me toca en la vida, pues como tú dices, ¿no? Da muchas vueltas y esto nunca se sabe, pero mi idea es seguir aquí, estoy bien, estoy contento, estoy valorado, en mi día a día es maravilloso dentro del club y tengo una ambición muy grande, ¿no? De poder conseguir grandes cosas, a pesar de que ya tengo una edad, pero tengo muchas ganas de seguir creciendo y hacer, ojalá, que una gran temporada el año que viene.
Muy interesantes las declaraciones de Luis Milla en el enfoque con Nacho Aranda, hablando de lo que ha sido la temporada y de su futuro. Recuerda que tiene 2 años de contrato y que su intención es quedarse, pero en el fútbol nunca se sabe. Y otro nombre propio, Ramón Terrats, que ha hecho una gran media temporada con el Getafe, siendo decisivo en la permanencia. Él ahora tiene que retornar al Villarreal porque es futbolista del equipo amarillo. ¿El Getafe quiere repescarle? Claro que quiere repescarle. ¿Habría acuerdo económico? Depende. ¿Por qué? Porque Marcelino en principio cuenta con él, va a hacer la pretemporada con el equipo amarillo, pero en función de los fichajes que haga el Villarreal, tendrá o no tendrá hueco para la próxima temporada en la que el conjunto amarillo estará en Liga de Campeones. Y le han preguntado al propio Terrats dónde se ve la próxima temporada, cuáles son sus planes.
No sé, encara, Steve.
No sé lo que pasará todavía. Tengo que volver. Yo quiero jugar la Champions. Quiero tener la sensación esa de que es jugar la Champions. No tengo muy claro qué pasará al final. Me debo al club. Tengo que esperar un poco. Supongo que el plan del club es contar conmigo, pero no lo tengo claro. Lo veremos en pretemporada.
A la pretemporada.
En el Leganés se ha marchado Rosier, que ha firmado por Osasuna, se ha marchado Tapia, que se marcha al Al-Basel de los Emiratos Árabes Unidos, y se marcha Sergio González, el capitán, y este no es cualquiera, ¿eh? Llevaba 5 temporadas en el equipo pepinero Carlos y es uno de los emblemas en las últimas campañas del equipo del sur de Madrid, y hoy ha publicado un vídeo en sus redes sociales personales, otro el club, en el que dice adiós al Leganés, y es una baja de calado, ¿eh?
Sí, no, desde luego, se ha marchado el director deportivo, el entrenador, el capitán, gente importante como Renato Tapia, en fin, que...
Y los que irán saliendo.
Tienen que recomponer al Lega de cara al intentar el ascenso el año que viene de nuevo a Primera División. Pero sí, Sergio evidentemente era un tío muy importante, muy querido, 5 temporadas, recordamos, y salía en ese vídeo, por ejemplo, el gol que le hace este año al Barcelona, con aquel gol suyo en el Estadio de Montjuic, sí, sí. Que le dio los 3 puntos. Él... Bueno, sin querer dar o profundizar mucho en la decisión de por qué abandona el Lega, ha venido a decir que es una decisión que tenía ya tomada antes, incluso de que se supiera si iban a permanecer en primera o no.
El motivo es porque pienso que mi etapa en el club ha terminado. No es una cuestión de categoría, porque mi decisión habría sido la misma si nos hubiésemos mantenido. No es una cuestión contractual ni de otro equipo. Pienso que lo mejor para el club en esta nueva etapa que va a comenzar es que lleguen nuevas energías. Ahora voy a animar desde fuera y me alegraré siempre de todo lo bueno que le pase al club.
Se marcharán más porque algunos acaban contrato, tienen cláusulas liberatorias, otros son teniendo contrato en vigor. Y ojo a Cissé, porque desde Guinea cuentan que tiene una oferta del Augsburgo alemán y ha sido también un pilar importantísimo en el medio campo. El Betis llegaba con mucha esperanza, con 12.000 aficionados en la grada, pero después de jugar una gran primera media hora, en la que incluso pudo haberse puesto con más de un gol de ventaja, marcó Abde un gran gol, con un buen pase de Isco, tuvo el 2-0. A partir del minuto 30 ya el Chelsea empezó a dominar, aunque no llegó con peligro en el último cuarto de hora de la primera parte, pero en la segunda fue atropello total, ¿eh? El Betis prácticamente no tuvo opciones y se acabó llevando el 4-1 adverso.
Claro, es que el 1-1 llega en el minuto 65 y de ahí al final, en 20 y tantos minutos, le mete 4. Sí. Y bueno, pues la verdad es que luego le escucharemos, ¿no? El portero Adrián San Miguel igual pudo hacer más en el primer gol. Pero es cierto, y en esto yo creo que casi todos los integrantes del Betis coinciden, quizá no supieron salir en la segunda parte con la iniciativa adecuada.
De la primera.
Claro, ellos con el 1-0...
La primera presionaron mucho más arriba y tuvieron mucho peligro al contragolpe. En la segunda parte se refugiaron atrás todo
totalmente,
el tiempo.
Sí. Yo creo, fíjate, fue de los primeros que denunció esto el propio Isco, que seguramente es el futbolista más importante de este Betis, hablando de que lo habían dejado claro en el descanso antes de salir a la segunda parte, de mantener el mismo tono y la misma iniciativa del juego, pero al final el 1-0, pues no sé si inconscientemente, les hizo venirse atrás y eso les pasó factura.
A pesar de lo que hemos dicho en el vestuario, nos hemos refugiado un poco en el marcador, en ese 1-0, nos hemos metido demasiado atrás desde mi punto de vista y bueno, al final es un equipo con mucha calidad, mucha potencia y muchas alternativas y le han dado la vuelta y luego pues un resultado demasiado abultado. Pero bueno, lo seguiremos intentando y nada, le debemos una y estoy seguro de que en el futuro se lo vamos a dar.
Esto lo decía Isco y más o menos en la misma línea, reconociendo que la sensación era muy agria, Bartra, que tuvo el 2-0 en sus botas con ese disparo en la primera parte desde fuera del área y un paradón tremendo del portero del Chelsea. Y luego el guardameta, Adrián San Miguel, que el hombre, pues más allá de perder una final, si encima te mete en 4.
Mucha impotencia, creo que hemos hecho una primera parte impresionante. Yo creo que en la segunda igual nos ha faltado seguir presionando más arriba. Y igual ahí dos veces que nos han rematado la segunda parte, los dos han sido gol. No sé, difícil de digerirlo, muy difícil.
Perder una final duele, encajar 4 goles en una final incluso más. Dolido y no sé, no me salen las palabras, pero por toda esta afición que ha venido, que se merecía llevarse este título a Sevilla, pero no ha podido ser así.
Fue muy diferencial Cole Palmer, el centrocampista del Chelsea. Mejor. 2 asistencias, estuvo realmente bien en la segunda parte y luego la pasta es que es impresionante. Claro, el que mete el primer gol, Enzo Fernández, costó 121 kilos. El que mete el segundo, Nicolas Jackson, costó 37. Es que con eso el Betis hace 3 plantillas, comparado con lo que tiene, claro.
Ya lo dijo Isco antes del partido, en la rueda de prensa
dinero,
previa.
Dinero, sí.
¿Qué tiene el Chelsea que no tenga el Betis? Pues sobre todo dinero, bueno, eso al final revierte en la calidad de los futbolistas, claro.
Y desde hoy tienen también un título de Conference League. Página para el fútbol femenino. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Se acaba el ciclo de Alberto Toril al frente del Real Madrid femenino. Lo ha hecho público ya y oficial el Real Madrid en las últimas horas.
Del Real Madrid femenino, que no sabemos si del Real Madrid, porque le queda un año más
tiene contrato en vigor,
de
¿verdad?
Contrato, sí. Así que veremos a ver el futuro. Se queda ahí en stand-by. Igual, bueno, hay que recolocarle en algún puesto de la cantera, quizás, o definitivamente finiquitan contrato, pero sí es verdad que queda ya definitivamente cerrada su etapa como entrenador del Real Madrid femenino. Ha sido de mutuo acuerdo, ponen fin a esa relación contractual después de 4 temporadas donde no se ha conseguido ningún título, pero sí ha ayudado Toril a acercar al Real Madrid a estar grande de cerca de los grandes, pero es verdad que bueno, pues no terminan de llegar esos títulos. Este año se ha conseguido ganar por primera vez al FC Barcelona en toda la historia del Real Madrid. 1-3, ha metido siempre al equipo en la Champions, llevándolo hasta los cuartos de final, que han sido en 2 ocasiones el techo de este equipo. Y bueno, pues la idea es hacer un plan renove, regenerar un poco al equipo, buscar gente nueva, el caso también de Olga Carmona, una de las capitanas que se marcha, para intentar, como decimos, empezar a estar un poquito más cerca de los grandes.
Y además, la selección española viaja esta tarde a Bélgica, porque mañana tiene allí partido de la Liga de las Naciones.
Sí, han entrenado esta mañana en Las Rozas, el calor ha sido protagonista, según cuentan las crónicas de ese último entrenamiento aquí en Madrid. A las 5 de la tarde van a viajar hasta Bruselas, allí van a quedar ya concentradas. De hecho, esta tarde la rueda de prensa oficial previa va a ser en el mismo hotel de concentración en Bélgica, en Bruselas, aunque el partido se juega en Lovaina, mañana ante la selección de Bélgica. Recordamos que España es primera de su grupo, Bélgica es última, y una victoria pues mañana acercaría mucho a la selección española a certificar ya la primera plaza de grupo para estar en la Final Four. Recordamos que el martes viene el partido gordo en Cornellá frente a Inglaterra, con la que se va a jugar la primera plaza de grupo.
Dejamos el fútbol, vamos con motor. La noticia bomba de la mañana es esta. El madrileño Jorge Martín, vigente campeón del mundo de MotoGP, deja Aprilia. Al finalizar esta temporada, dice que se marcha. Dice que hace uso de una cláusula del contrato que le permite hacerlo y que tenía una fecha tope y por eso tiene que anunciarlo en este momento. Ojo que al fondo aparece una oferta de Honda. Los detalles los tiene Juanma Fernández. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. Así es. Jorge Martín, a través de sus redes sociales, ha hecho público el deseo de acogerse a la cláusula del contrato que firmó en su día con Aprilia y que le liberaría al final de esta temporada. Esta supuestamente expresa que a partir del 6º Gran Premio del calendario, celebrado en Francia hace 2 semanas, quedaría libre si no estaba luchando entre las primeras posiciones del campeonato, siempre que el piloto lo manifestara y donde no hiciera uso a renunciar a la misma. Si bien es cierto que aunque las lesiones le han impedido luchar, algo a lo que Aprilia quiere acogerse, Jorge Martín deja claro que en ningún momento ha cumplido el contrato y que al firmar acordó con Aprilia que si no se daban determinadas circunstancias, se reservaría el derecho a decidir su futuro de cara a 2026, siendo además esta la condición indispensable para haber aceptado la propuesta del conjunto italiano. Por tanto, Jorge ha decidido ejercer su derecho a liberarse de la temporada 2026, siendo libre al finalizar este curso de tomar la decisión y así el control sobre su futuro. Eso sí, conocedor de la situación respecto a las caídas, Jorge también ha manifestado que estas no afectan al acuerdo y de ahí que siempre ha estado abierto al diálogo con Aprilia, como expone en su nota pública, pudiendo extender en un número de terminado de grandes premios a partir de su reincorporación, con el objetivo de que ambas partes puedan darse una segunda oportunidad antes de tomar la decisión definitiva de cara a 2026. Eso sí, parece complicado entender en este punto, sabiendo que el deseo de Jorge es tomar la decisión libremente, que acepte seguir un año más en Aprilia y no alguna de las ofertas que están encima de la mesa, especialmente la de Honda, que es la que toma más fuerza. Este comunicado llega además antes de viajar a Milán para asistir al All-Star de este próximo fin de semana con Aprilia, el evento de la marca italiana que realiza de cara a sus fans, donde el 2 veces campeón del mundo en Moto3 y el año pasado en MotoGP también estará presente. Ahora todos esperamos si hace nota pública Aprilia o si esperan, por tanto, a tomar una decisión respecto a la manifestación que ha hecho hoy Jorge Martín.
Jorge Martín dejará Aprilia, por tanto, a finalizar la temporada y lo ha anunciado hoy. Más motor. Este fin de semana tenemos Gran Premio de Barcelona o Gran Premio de España de Fórmula 1 en el circuito de Momelo en Barcelona. Y en las últimas horas, nuestros dos pilotos, Alonso y Sainz, se han dado un auténtico baño de multitudes. Miguel, buenas tardes.
Pues sí, buenas tardes, José. Ayer se pegaron un baño de masas en ese Fan Forum del circuito de Barcelona. Nada más bajarse del avión, se fueron directos al circuito y allí firmaron camisetas, gorras, pósters. Bueno, por firmar, firmaron hasta un bebé incluso. Había ahí un padre en primera fila que se ha vuelto muy viral esa imagen en las últimas horas y le ha firmado la ropa ahí Fernando Alonso y Carlos Sainz. Y bueno, esa locura que llena al público cada vez que vienen los españoles al Gran Premio de España se hizo notar nada más aparecer en el escenario Fernando Alonso. Locura total con Fernando, al igual que las otras 20 veces con esta 21 que ha visitado el circuito de Montmeló para el Gran Premio de España.
Casi nada.
Y la verdad que casi no podía hablar ayer con estas ovaciones constantes, le interrumpían y le cortaban los fans constantemente, muy emocionados con la visita del asturiano. a pesar de, como él mismo dice, la temporada haber empezado un poco regular.
Este año sabéis todos que hemos empezado con muchas dificultades y no el coche que queremos, pero bueno, al mismo tiempo cada fin de semana luchamos para superarnos, ¿no? Y si podemos coger... Claro que sí, si podemos. La Fórmula 1 es impredecible, ¿no? Y de hecho estas últimas carreras nos lo han mostrado. Y esa es la esperanza y la llama que te hace estar siempre alerta cada fin de.
Peleará seguro Fernando este fin de, marcado mucho por la incógnita del cambio en la normativa de los alerones, que recordemos que es más dura y que puede variar bastante la plantilla. Se dice que McLaren puede perder un par de décimas y comprimirse todo un poco más. Lo mismo intentará Carlos, pelear, obviamente, como él dice, por un buen resultado, aunque en el público le pedían incluso un podio.
Todos estos fan forums son muy bonitos, me encantan, me lo paso genial, pero al final lo que apetece es salir a pista, conducir el coche, ¿no? Y ver a dónde podemos llegar este fin de semana, que me haría muchísima ilusión brindar a toda esta afición un buen resultado y sí, dar un buen espectáculo.
Podio piden por ahí.
Sí, ya. Yo también lo pido.
Todos lo pedimos.
Ojalá, ojalá. Es difícil, pero bueno, ya sabemos, como decía el propio Fernando, que en la Fórmula 1 todo es una incógnita y puede pasar de todo. Mañana hay rueda... Bueno, miento, perdón. Hoy hay rueda de prensa oficial. Comparecerán Fernando y Carlos. Y ya mañana viernes se subirán al coche para los libres 1 y 2. Y el fuego real comenzará el sábado con la clasificación y el domingo con la carrera.
Vamos con tenis, con Roland Garros. Carlos Alcaraz, obviamente, es nuestro cabeza de cartel. Ya está en los 16avos de final, incluso con anécdota incluida, Bonilla.
Sí, se deshizo del húngaro Fabián Marozán en la segunda ronda del Abierto Parisino. 1-6, 6-4, 1-6 y 2-6. Muy superior el murciano, salvo en el segundo set, que se desconectó un poco para volver a imponer su juego y su ritmo en las dos siguientes mangas. El murciano se vino arriba tras el partido. Se atrevió a corear un cántico que suele escucharse en Roland Garros, le pidió perdón a Mats Wilander, que era el entrevistador, y se arranca así.
Yeah, one thing, I always wanted to do that. I hope everyone follow me. Pop, 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 pero.
Y luego, claro está, en rueda de prensa, todo ello merecía una explicación del murciano.
Lo llevaba pensado desde el año pasado, imagínate, ¿sabes? Pero nunca me había atrevido a hacerlo. Me acuerdo, la última vez que lo hice fue cuando vine aquí a verlo, cuando era muy pequeño, lo hice y nadie me siguió. O sea, fue un momento muy vergonzoso, entonces era momento... Yo creo que la gente me iba a seguir, entonces tenía que hacerlo, ¿no? Pero la verdad que sí, es un cántico que lo escucho muchísimo y tenía ganas de hacerlo, a ver cómo reaccionaba la gente.
El camino para llegar a la final empieza a estar muy despejado. Han caído jugadores como Casper Ruud y Stefano Tsitsipas, que se iban a cruzar en el camino del número 2 del mundo. El siguiente rival de Carlos será el bosnio Dahir Dusumjur, de 33 años de edad. Sufrió una pancreatitis aguda en el 2022, que incluso se hizo temer por su vida. Es el número 69 del mundo en la actualidad.
Esto es en lo que pasa con Alcaraz, pero hoy están jugando algunos de los nuestros. De hecho, hay dos que estaban jugando hasta hace unos minutos. No sé si alguno ha terminado ya. Bueno,
ha terminado ya Alejandro Davidovich, que ha caído ante el checo Jiří Ligeska, 6-3, 3-6, 6-1, 6-2. Está más igualado el Jaume Munar ante el francés Arthur Fils. El tenista francés se ha hecho con los dos primeros juegos y los dos primeros sets en el tie-break, 6-7, 6-7, ahora mismo 2-1 para Jaume Munar. En el cuadro femenino, Jessica Bauza se está jugando contra Robin Montgomery, 2-2 en estos momentos, mientras que Paula Badosa jugará a partir de las 3:30 ante la rumana Elena Gabriela Ruse.
Carlos, ¿tú te habrías atrevido a cantar esto de Alcaraz allí en la central de Roland Garros?
Sí, hombre, si estamos en un ambiente festivo y con buenas sensaciones, como el caso de Alcaraz, yo creo que sí, no es tan difícil.
El tío tiene un morro que se lo pisa, sí, la verdad. Sí. Más cosas. Vamos con baloncesto, Miguel. Hay un fichaje que el Real Madrid tiene cerquita, o por lo menos lo está intentando, y es al margen de Maledón, que lo tiene ya cerrado, ¿eh?
Pues efectivamente, ayer contábamos ya el fichaje prácticamente cerrado de Teo Maledón, y ahora apuntan desde Italia al compañero Andrea Calcioni que el Madrid estaría interesado en Jalen Howard, un jugador, recordemos, franco-estadounidense, de 2,04 metros, también es base, al igual que Teo Maledón, tiene 26 años, y ha promediado 17 puntos y medio de valoración esta temporada en el Maccabi de Tel Aviv. Un Maccabi de Tel Aviv que le ha ofrecido una renovación que se supone que le ofrece un salario más alto que el Real Madrid, pero bueno, el Real Madrid intentará un poco convencerle para contar con él la próxima temporada.
Ya es oficial, se amplía la Euroliga. Hay más equipos que la temporada pasada.
Efectivamente, tendremos dos más, que realmente podemos decir casi que son tres, porque el Alba Berlín ya no participará en la Euroliga, quedando así 17, y como se amplía a 20, tenemos tres más. Por lo tanto, el Valencia, el Dubai y el Apoel entrarán, se supone, en esas plazas, aunque esto la Euroliga aún no lo ha confirmado. Estos dos equipos son los que se van a proponer y veremos a ver si están sujetos a todos los trámites necesarios, pero incluso se habla de una posible expansión de más equipos para próximas temporadas.
El Dubai, que es la gran novedad sin duda de la próxima campaña, ya sabéis que se disputa ya allí en los Emiratos la final a cuatro porque ponen pasta y una de las condiciones es de que entrara el Dubai en la competición. Y ya tenemos sede para la final a cuatro del ascenso a la Liga ACB y es una gran noticia para nuestros dos equipos madrileños.
Pues sí, porque van a jugar en casa, concretamente en la Caja Mágica, que va a coger esa Final Four de 2025, así que seguro que los nuestros contarán con más apoyo que sus rivales para ver si alguno de los dos consigue ese ansiado ascenso a la ACB. El Fuenlabrada se va a medir al Palencia y el Estudiantes aún no tiene rival porque la serie del Betis y el Cartagena está empatada a doses, se resolverá este viernes y de ahí saldrán los rivales para esas semifinales del sábado 7 y una teórica final el domingo 8.
Por cierto, que el Madrid juega mañana, porque mañana hay Liga CB y juega en la pista del Zaragoza para cerrar la Liga regular. Luego vienen ya las eliminatorias por el título y como sabéis el rival en cuartos es el Baskonia. A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Varios nombres propios, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. En los deportes de Telemadrid, a partir de las 3 menos 5, Jorge Martín, el madrileño que no aguanta más en Aprilia y que se despedirá en 2026. Rafa Nadal, es impresionante ver cómo se ha convertido en una imagen de culto la placa que tiene en homenaje a su trayectoria en Roland Garros. Con aficionados, con recogepelotas, con tenistas profesionales que quieren pasar por ese auténtico monumento. Xabi Alonso, ¿qué es lo que espera de su Real Madrid en cuanto a posicionamiento táctico y estrategia se refiere? Pero ojo porque el técnico tolosarra tiene un reto muchísimo más importante por delante y que vamos a explicar en los deportes de Telemadrid. Acabar con un gafe del que luego os vamos a hablar. En el Atlético de Madrid el nombre evidentemente es el de Àlex Baena. Es la pieza que necesita el conjunto rojiblanco para seguir dando saltos de calidad.
Pues hasta aquí el partido de la una. Hoy vais a quedar en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde a las 7 y media, como es habitual, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. Y mañana os esperamos de nuevo a partir de la una en punto de la tarde con la última hora del deporte madrileño. Hasta entonces, buen día para todos. Hasta mañana. Adiós.